Son las 4 y 11 minutos. Mira, quiero que escuches a Silvia y a José Manuel. Los dos tienen en común, pues, que se quieren independizar, pero que no pueden, como miles de jóvenes en España. Silvia Fernández tiene 27 años, vive en Madrid y tiene una carrera de trabajo social y un máster en terapia familiar.
Llevo 2 años viviendo aquí en Madrid. Me vine de Zaragoza pensando que iba a tener más oportunidades laborales de lo mío, pero lamentablemente no he tenido suerte de momento, entonces tengo un contrato de media jornada en un restaurante. Yo cuando me vine sí que me alquilé un piso, pero ha llegado un momento en el que la situación era insostenible y yo no he podido sufragar los gastos y me he tenido que mudar a casa de mi tía. Llevo esperando 6 meses a que la Comunidad de Madrid abra el plazo para acceder al bono de alquiler, pero claro, para poder acceder a ese bono de alquiler yo necesito un contrato y yo no puedo pagar un piso por mí sola con mi contrato.
José Manuel tiene 28 años, vive en Valencia y su situación también refleja la realidad de muchos otros jóvenes de su edad.
Y con 28 años puedo decir que tengo una trayectoria, que tengo una educación, tengo unos títulos, tengo unos niveles que la sociedad, el Estado o todo el mundo han dicho que teníamos que tener y han dicho que teníamos que lograr conseguir. ¿Y ahora qué? Sí, a día de hoy en mi país no se me puede dar ni una vivienda, ni un trabajo, ni una oportunidad siquiera.
Bueno, ¿tú te acuerdas del famoso bono de alquiler para ayudar a los jóvenes a eso, a emanciparse, a comenzar una vida fuera de casa de sus padres? Bueno, a lo mejor no te acuerdas porque se aprobó el 18 de enero de este año 2022. Como decía Silvia, la que escuchábamos hace un momento, es que ha pasado 6 meses. Bueno, pues solo una comunidad autónoma ha comenzado a tramitarlo hoy mismo, de hecho, solo una. Que, por cierto, el plazo que da para hacerlo, para pedirlo, será de menos de mes y medio, porque termina el 17 de julio. Y aún así, hoy nos planteamos aquí en la tarde, ¿esta ayuda va a servir realmente para algo, para su objetivo? ¿Para jóvenes de la edad de Silvia o de José Manuel puedan emanciparse, salir de casa de sus padres o de su tía? No solo en Cataluña, que es donde se ha puesto en marcha hoy mismo, ¿no?, la posibilidad de pedir esta ayuda, me refiero a toda España, porque los requisitos son los mismos, ¿eh?, en todo el país. Para empezar debes tener entre 18 y 35 años, residir, en este caso, que es donde lo pueden pedir desde hoy, en Cataluña, tener un contrato de alquiler de manera habitual, es decir, que ya tienes que estar fuera, ya tienes que tener un alquiler para optar al bono del alquiler, a esta ayuda. Una fuente regular de ingresos, que los ingresos sean inferiores a los 24.000 euros al año y que el precio de alquiler no sea superior a los 900 euros por vivienda o 450 euros si lo que tú pagas es, por ejemplo, una habitación. Bueno, como cada miércoles a esta hora, cuento con la mirada de Daniel Gascón, es escritor, es columnista. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú cómo lo ves? O sea, vamos a analizarlo muy de cerca ahora, vamos a ir muy bien a quien lo conoce a esta cuestión, pero así de entrada y con estos condicionantes, con estos requisitos además que se piden, ¿te parece que es una solución para que jóvenes se lancen a decir, bueno, por fin, con esta ayuda puedo emanciparme o no?
Bueno, pues yo creo que un poco iremos aprendiendo, ¿no? Pero muchas veces este tipo de políticas que están muy bien, luego tienen esos problemas, pues lo que decías, que a veces tienes que, como que solo es para los que ya están un poco dentro, ¿no? Por ejemplo, que pues una primera emancipación pues seguramente no es lo más sencillo, ¿no? Luego también me llama la atención que muchas veces se anuncia la medida. Hay como una discusión que por una parte es la de expertos y por otra parte es una discusión, si quieres, más posicional, ¿no? Donde pues si es mi partido el que lo hace, me gusta, si no, no me gusta. Luego se publica y luego lo que tarda es, en este caso, a realmente ejecutarse, ¿no? Y creo que, por otra parte, que no está mal que se haga en unos sitios antes y en otros después, porque así también se pueden aprender los errores, ¿no? Y ver qué es lo que no ha funcionado y en qué se puede mejorar, también teniendo en cuenta cómo es la población en cada lugar, la distribución, ¿no?
Es decir, que el hecho de que fuera en un sitio antes y otro después a lo mejor sirve para probar. Ahora ya, si en el primer sitio hay que esperar 6 meses, imagínate lo que puede pasar, ¿no?, después. Bueno, pero vamos a analizar si esto realmente va a servir para algo o no. Hablamos, como tú bien decías y como estamos comentando, que los requisitos que exigen para poder pedirlo, a ver, desde luego no lo cumplen todos los jóvenes y sobre todo los que viven todavía en casa de sus padres o de algún familiar. Recuerdo que efectivamente el objetivo es que jóvenes de entre 18 y 35 años puedan acceder a esta ayuda para poder emanciparse, para mantener además esa habitación o ese piso en alquiler. Cuidado, que son ayudas de 250 euros, que tampoco es que te paguen el piso. Margarita Guerrero es vicepresidenta de Incidencia Política del Consejo de la Juventud en España. Hola, Margarita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la pregunta es bien directa. ¿Realmente esta es una ayuda para que los jóvenes se emancipen?
Bueno, creo que habéis dado ya varias claves y, en efecto, más que promover la emancipación en sí, que recuerdo que está en mínimos históricos del 14,9% según nuestras cifras del primer semestre del 2021, sino más bien para estas personas que ya están emancipadas para que efectivamente sí cumplan los requisitos. Y aquí quiero también hacer un apunte, es verdad que conocemos ya las de Cataluña, también las pautas generales de la de Valencia, pero es cierto que va a haber variabilidad en función de cada comunidad autónoma. Entonces vamos a ver también cómo llega dependiendo de cada territorio. Nosotros consideramos que es una medida insuficiente por la cantidad de personas a las que va a llegar y, por otro lado, porque tampoco resuelve el problema estructural de acceso a la vivienda en las personas jóvenes. Entonces entendemos que se ha querido hacer algo para las personas jóvenes exclusivamente, pero también hacemos una alerta, porque en otros países lo que nos dicen es que este tipo de ayudas, en ausencia, por ejemplo, de regulación del precio del alquiler, lo que ocurre es que sirve para que suban los precios, que es un poco lo que ha pasado con el subsidio a la gasolina, ¿no? Que hasta el 60% ha sido absorbido por ese aumento de precios. Entonces son alertas que venimos haciendo también a los responsables, en este caso, del lanzamiento de esta iniciativa, que hasta qué punto esto va a ser eficiente para el fin planteado.
Claro, esto que has apuntado es muy importante también. Claro, la duda esa que tenemos siempre de, al ser una ayuda, es decir, una ayuda económica, un bono, 250 euros, toma. Eso al final se ha demostrado con otras experiencias que lo que pasa es que suben los precios del alquiler, con lo cual al final es que no te sirve para nada, ¿no?
Claro, efectivamente es una de las alertas. Los estudios que tenemos ahora mismo nos dicen que en algunos lugares esta captación por parte de los arrendatarios llega a ser por encima del 70%. Estamos hablando que de cada euro, más el 0,7 iría destinado a la subida de precios y solo el restante a bajar los precios. Por tanto, ya vemos que ahí de partida ya hay un error en el propio planteamiento de esta política pública. Y por otro lado, lo que también ponemos sobre la mesa es, en ausencia de regulación de los precios de alquiler, que está aplazado a la tramitación de la ley de vivienda. Pero aquí volvemos otra vez a lo mismo. Va a quedar mucha de esa política, también a nivel competencial, es competencia de cada comunidad autónoma decidir hasta dónde declara una zona tensionada o no, y una serie de cuestiones. También estamos trabajando en la ley de vivienda para que esto se regule, pero claro, al final, como dices, el bono del alquiler ya está en teoría en marcha, todavía las comunidades autónomas no lo han desplegado, y de aquí a que tengamos una ley de vivienda que pueda eventualmente plantear una regulación de los precios del alquiler, pasará mucho más tiempo y, por tanto, no consideramos que vaya a tener el efecto inicialmente planteado.
Vale, pues por lo tanto ese efecto, que es el que se buscaba para que sirviera realmente de ayuda, ya digo, por supuesto que para los jóvenes que a lo mejor tienen un salario precario, pero sí tienen un trabajo y sí tienen un alquiler, que a lo mejor incluso les va a subir ahora, pues es una ayuda que les puede venir muy bien. Pero son jóvenes que ya están trabajando, que ya tienen un sueldo y que ya están independizados. Ya viven a lo mejor en una habitación y ya viven en un piso, a lo mejor compartido, ¿no? Pero ya viven fuera de casa. Es cierto que si no mejoran sus condiciones, a lo mejor se ven abocados a volver otra vez a vivir con sus padres, que eso también le está pasando a muchos jóvenes ante la precariedad. Pero bueno, pero claro, ¿qué pasa con todos esos otros que quieren salir, que a lo mejor ya han conseguido su primer empleo, que es verdad que, bueno, pues con un sueldo muy, muy precario, pero dicen, bueno, pero es que yo lo que quiero es emanciparme? Ellos no tienen todavía ni siquiera la posibilidad, por lo que vemos, de solicitar este bono social para el alquiler, porque es que no cumplen los requisitos. Por lo tanto, Margarita, con todas las dudas, por tanto, que nos ofrece este bono, además de los retrasos y lo que estamos comentando, vosotros que estudiáis este problema a fondo, ¿qué habría que hacer para que los jóvenes españoles tengan mejores accesos a una vivienda en las condiciones que sean, no sé, alquiler, entiendo, y puedan emanciparse? ¿O qué les podemos hacer, ayudar? ¿Con qué les podemos ayudar para que puedan tomar esa decisión?
Bueno, en primer lugar, comentar también que otros aspectos de en cuanto a este bono es que es por orden de llegada, no por situación socioeconómica o de mayor o menor necesidad. Es conforme
el
vaya.
El primero que lo pida.
Eso es. Y si se acaba el cupo, pues aunque haya una persona que lo está pasando peor y que necesite eventualmente más esa ayuda, va a ser por orden de llegada. Es decir, como bien decía el compañero, bueno, esta variabilidad de casuísticas también va a permitir poder luego estudiar el impacto de la medida. Pero es cierto que no es la primera vez que se implementa en España, por eso hemos dicho que efectivamente este tipo de medidas pues tienen un fin que no se corresponde, no llega a resolver la dimensión del problema. Y por otro lado, lo que planteamos es que, claro, si solo el 14,9% de las personas jóvenes de este país, y para nosotros es jóvenes hasta 29 años, entendemos que está llegando a muy poquita gente. Eventualmente está llegando muy poquita gente, pero además es que el grueso de la población no está emancipada y quiere emanciparse. No es porque ha disminuido el deseo de irse de casa de sus padres, ¿no? Uh-huh. Es por una imposibilidad. Entonces ahí nosotros planteamos dos ejes que son como muy claros. La política en materia de vivienda, por un lado tenemos un parque de vivienda pública muy bajito, en torno al 1,2% respecto a toda Europa, y ahí falta un parque público de vivienda de alquiler también, para que los jóvenes incluso puedan, y no tan jóvenes, pero puedan acceder vía esta opción.
O sea, con respecto a Europa estamos en la cola de vivienda pública.
Eso es. Y esto entendemos que es una medida a largo plazo, pero a corto plazo sí pensamos que en las zonas tensionadas hay que plantear una regulación del precio del alquiler, al menos para esta primera etapa, donde podamos poner freno a la especulación, porque bien te va a ser mucho más rentable alquilar por días a los turistas, por ejemplo, que mensualmente a unas personas que están en situación de precariedad. Es evidente que si la función de la vivienda va en función de la rentabilidad, pues es más rentable alquilarlo por días, convertir nuestros pisos en pisos de alquiler turístico y no dejarlo para la gente pues que también necesita organizar sus proyectos de vida. Y el otro eje que ponemos sobre la mesa es la calidad en el empleo. Es imposible que resolvamos la cuestión de la emancipación juvenil si no la abordamos también con la calidad en el empleo. Y es que, como decías, con empleos precarios, ¿cómo nos vamos a plantear? Primero, que hay imposibilidad, porque muchas veces si no tenemos contratos de una calidad mínima, como son los que por lo general tienen los jóvenes, contratos de días, temporales, parciales, pues eso no nos da como aval suficiente para poder emanciparnos. Y luego de ahí que también la mayor parte de las personas jóvenes pues se emancipen compartiendo pisos, que es otra de las casuísticas contempladas en este bono. Entonces nosotros planteamos eso, que se fomente el trabajo de calidad para las personas jóvenes. Y bueno, estamos viendo algunos datos ya de la reforma laboral, hay que ver esto cómo se mantiene en el tiempo, pero sí es importante que seamos capaces de atajar esa precariedad juvenil cronificada en España, que estamos hablando de generaciones que uh-huh. han vivido entre crisis permanentemente.
Pues esas son las dos claves fundamentales, las has expuesto, Margarita, creo que además con gran claridad. Sinceramente no sabía que era por orden de llegada, pero es que esto no son unas entradas para un concierto, que tú te pones en cola y a ver si las consigo yo, pues yo que sé, por internet, que no sé, o en la cola de la ventanilla. O sea, me sorprende, sinceramente, que no se utilicen otros parámetros para decir, oye, pues esta persona no necesita más que otra. Pero en fin, cosas supongo que a lo mejor no se piensan, o no se piensan lo suficientemente cuando se articulan medidas que en principio son para ayudar, pero que luego resulta que en la práctica no son efectivas. Margarita Guerrero, vicepresidenta de Incidencia Política del Consejo de la Juventud en España, pues gracias por acompañarnos y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotras.
Yo no sé, Daniel, si es porque a veces los equipos de expertos que se montan para decir, bueno, vamos a intentar hacer esto para echar una mano de verdad, para ayudar a quien lo necesita, no se piensan las cosas hasta que no se ponen en marcha y se ven los defectos, o bueno, es que no se trabaja lo suficiente con anterioridad, porque que hay fallos que no tienen mucho sentido, ¿no?
Bueno, entiendo que también que no es por ser abogado de los ángeles, digamos, en este caso, ¿no? A veces está la complejidad
del diablo,
sí. Bueno, pero entiendo que la intención es buena, ¿no? Otras veces es que como lo diseñes, sí. ¿No? Esos problemas de gestión, a lo mejor también que tengas una cantidad limitada, que puede ser. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, dices esto. Al final, el orden de llegada, aparte de este problema que señalabas, también es como que ayuda al que tiene más información, ¿no? Que siempre muchas cosas de las políticas sociales se dice, al fin, tienes a lo mejor el que más lo necesita, no accede a ella porque no tiene el tiempo, la información para acceder, ¿no? Y creo además que seguramente hay este problema, ¿no? de la precariedad, ¿no? que señalábamos, y también los alquileres altos y centros urbanos muy congestionados, ¿no? Donde hay mucha demanda y esa especie de concentración de muchos trabajos allí, uh-huh. donde pues está todos queremos vivir en sitios relativamente pequeños, ¿no?
Bueno, pues analizando el problema, desde luego, porque el problema sigue existiendo y está ahí. Y lo comentaba y lo apuntaba también Margarita, somos uno de los países, o el país de la Unión Europea, donde más jóvenes viven actualmente sin estar emancipados en casa de sus padres. Y no porque quieran, sino porque realmente no pueden, por la precariedad laboral y por los altos precios del alquiler que no pueden afrontar. Se buscan medidas, soluciones, pero como vemos, las que de momento se toman son bastante imperfectas, por lo que estamos comentando. Gracias, Daniel.
Muchas gracias.